Exclusivamente por internet y durante las 24 horas de todos los días del año. Transmite Radio Iglesia Net.
Para compartir y para recibir tu bendita palabra. Que venga tu palabra por tu espíritu, que sea recibida también por tu espíritu, porque en nosotros mismos nada podemos. Todo lo esperamos de ti. Bendito sea tu nombre. Epístola del apóstol Pablo a los Filipenses. El Señor está en su trono. El Señor está en los cielos, pero también está aquí. El Señor encienda sus lámparas. Por la fe digo esto, porque el Señor a unos les esconde las cosas y a otros se las revela. Le pedimos al Señor que esta noche nos revele su palabra. Le pedimos al Señor que se muevan sus ángeles y colaboren esta noche, para que nada nos interrumpa y el Señor pueda decirnos todo cuanto nos quiere hablar. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, se le escribe a los santos en Cristo Jesús, que en esta ocasión están en Rucacura. Acusamos recibo. Si está dirigido a los santos en Cristo Jesús, pongamos oído, los que somos santos en Cristo Jesús, los que tenemos esa realidad, no es para nosotros una aspiración, es una realidad, somos santos en Cristo Jesús. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros. Recalquemos eso. Rogando con gozo. Luego, sigo avanzando, versículo 7. Me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio. Todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que probéis lo mejor a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo. Los frutos de justicia que son por medio de Jesucristo. Luego dice, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo. Mis prisiones en Cristo. Mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos cobrando ánimo en el Señor, con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra de Dios sin temor. Versículo 19. Porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado. Notemos también esto. Conforme a mi anhelo y esperanza, de que en nada seré avergonzado. Antes bien, con toda confianza, como siempre. ¿Pueden ver una hermosura en estas palabras? En nada seré avergonzado. Antes bien, con toda confianza, como siempre. ¿No tenés? Con toda confianza, como siempre. Ahora también será magnificado Cristo. Ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida, o por muerte. Porque para mí el vivir es Cristo. Porque para mí el vivir es Cristo. Tantas cosas que dice el apóstol. Habla de su oración, habla de su amor, habla de su gozo, habla de su dolor, de sus tribulaciones, de sus prisiones. Habla de la liberación que vendrá sobre él en respuesta de la intercesión de los hermanos. Habla de la confianza que tiene y del por qué tiene esa confianza. Al final lo resume todo en una frase. Porque para mí el vivir es Cristo. ¿Por qué me pasa este gozo que tengo? ¿Por qué este amor que tengo? ¿Por qué este clamor? ¿Por qué está mi confianza como siempre? Porque para mí vivir es Cristo. Todo se resume con tanta confianza en esta frase que encierra tanto. ¿Por qué le pasa esto a Pablo? Aquí está la respuesta. Pablo responde, porque para mí el vivir es Cristo. Y el morir es ganancia. Más si vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiado en esto, sé que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe. 26. Ayúdame a leer el 26. Para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús, por mi presencia, otra vez, entre vosotros. Hermanos, la presencia de Pablo entre los hermanos era una gloria para ellos. ¡Qué gloria, qué gozo! El apóstol viene y nos hablará del Señor. Pero inmediatamente el apóstol vindica a Dios, vindica al Señor, pone en alto al Señor. No es por mí mismo que voy, no es por algo vivo. Vuestra gloria de mí es Cristo Jesús. Es decir, si voy a ustedes, voy en Cristo. Y si va a haber gozo en ustedes por mi presencia, en realidad es por la presencia de Cristo en mí. La gloria de ustedes, el gozo de ustedes, el gozo mío, es en Cristo, y porque Él es manifestado. No porque busque gloria para sí, no está buscando enaltecerse a sí mismo. Él busca enaltecer siempre a otro, a Cristo. A Pablo le ocurrió lo que el profeta Isaías profetizó siglos antes. El Señor dijo por él: fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Si alguien se cumplió esa palabra fue el Saulo de Tarso. No andaba buscando al Señor, andaba persiguiendo a los que eran de Cristo. Él no andaba preguntando por el Señor, ¿dónde está Cristo? Él estaba respirando amenazas, buscando cartas entre los principales sacerdotes para ir de casa en casa, apresando y forzando a blasfemar a los creyentes. Él era un enemigo de Cristo. Persiguió a la iglesia de Dios, no estaba buscando al Señor. Pero el Señor le salió al encuentro. Gloria al Señor por todos aquellos, desde Pablo y aún desde antes, y a través de los siglos hasta hoy. A los bienaventurados aquellos a quienes el Señor les salió al encuentro. Y el Señor se manifestó aún cuando ni preguntábamos por Él. Aun cuando no lo queríamos, no lo deseábamos, y las cosas del Señor nos parecían algo que no era para nosotros, Sin embargo, Él se nos manifestó. ¿Y cómo no voy a estar agradecido de que el Señor se me haya manifestado? Entonces Pablo escribirá, como lo compartí el Liceo anoche: agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me apartó por su gracia revelar a su Hijo. Bendito sea su nombre. Cristo revelado en el corazón de Pablo de Tarso, vino a ser Pablo después el apóstol. Cristo revelado en un instante, un descubrimiento glorioso. En unos pocos días, él comenzó a ver lo que nunca había visto, empezó a entender lo que nunca había entendido, empezó a descubrir, hizo un descubrimiento inmensamente grande, le revolucionó la vida entera y enseguida comenzó a predicar que Jesús es el Cristo. Demostraba con las Escrituras que Jesús es el Hijo de Dios, a quien Filipenses está el vivir de un creyente que tiene a Cristo revelado en su corazón. El fruto en vida que tuvo este hombre que nos es ejemplo, el cual dijo, queremos tomarlo en el mejor sentido, ser imitadores de mí como yo de Cristo, y que miremos a los que así como Él se conducen. El fruto de esto es que nos encontramos a un hombre ahora rogando con gozo por todos los hermanos. Aquí hay un hombre que tiene a Cristo revelado en su corazón. El gozo de este hombre, hermano, no está en cosas externas, no está en la última canción, no está en la última película de Hollywood, no está en el último auto que se compró. El gozo no está en el éxito académico que haya obtenido. Él se goza en cosas tan simples como encerrarse en su pieza y orar con gozo. Gloria a Dios. Qué lindo que alguien pueda llegar a eso. Eso es posible para alguien que tiene a Cristo revelado en su corazón. Que cuando ora no es una pesada carga, sino que ora con gozo. Gracias, Señor, que tengo el gozo de pronunciar el nombre de este, del otro y de aquel delante de ti. Oraciones en Cristo que produce gozo. Tiene comunión con los hermanos, tiene a Cristo revelado. ¿Cómo no va a tener comunión con los hermanos que también tienen a Cristo revelado? El fruto de Cristo revelado se manifiesta en vida de comunión con todos los santos. Amén, hermano. ¿Es así o no? A mí me pasa, a usted le pasa. Amén. Porque Dios me es testigo. Tener a Dios por testigo de lo que hace, de lo que vive, de lo que experimenta en su vida cotidianamente. Dios me es testigo de cómo amo a todos vosotros. Qué amoroso, porque os amo a todos vosotros, no con mi amor, no con mi capacidad de amar. ¿Cómo amo? Cíteme la Escritura, hermano. ¿Cómo dice la Biblia? ¿Cómo es el amor de Cristo? ¿Dónde está ese amor de Cristo? Está en tu corazón. ¿Y por qué está en tu corazón? ¡Aleluya! Porque el Señor está revelado adentro, y el entrañable amor de Jesucristo es amar. ¡Qué contradicción más grande! ¡Qué feo se ve cuando un hermano no es capaz de amar a otro hermano! Eso demuestra en qué amor anda. ¿En qué camino anda? ¿Con qué fuerza anda? Os amo, pero no con mi amor. Cristo revelado en mi corazón me produce un vivir en amor. Con el entrañable amor de Jesucristo te amo. Hermano, ¿está Cristo revelado en tu corazón? Respóndame vosotros. ¿Está revelado en tu corazón? La iglesia no puede tener esperanza en otro amor. No podemos decir que la iglesia de esta localidad es amorosa, porque los hermanos de allá son amorosos. Y los hermanos de la otra iglesia local no son tan amorosos. Y esta familia es más amorosa y esta es menos amorosa. Hermano, no es por lo que usted y yo seamos en la carne, no es por lo que usted y yo seamos en nosotros mismos, sino porque se nos ha sido dado el entrañable amor de Jesucristo. Luego Pablo dice, mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio. ¿Quién está haciendo esto? Está bien que el amor de Cristo se manifieste, en la oración de Pablo se manifiesta. Pero aquí también dice que sus prisiones se han hecho patentes en Cristo. Patente significa manifiesta. Las prisiones. O sea que Pablo, no solo en ese momento, en las reuniones lindas de los campamentos, donde él vive a Cristo, está preso y todavía está viviendo a Cristo. ¿Entiende el mensaje? Salió de la reunión, terminó el campamento, se fue a la casa y todavía sigue viviendo a Cristo. Estuvo con la iglesia en Filipo, se regocijó con ellos, después estuvo preso, pero siguió viviendo en Cristo. Y es un preso en Cristo, un prisionero en Cristo. Está con cadenas, pero está en Cristo, está encadenado y casi convierte en un rey, porque está encadenado en Cristo. Porque para él el vivir es Cristo. ¿Entiende el mensaje, hermano? ¿Entiende lo que es poderoso el Señor para producir en un hombre, una mujer, por lo deforme que sea, por lo débil que sea? Y como dice Isaías 35, por torpe que sea, no se extraviará. ¿Por qué? Porque tiene un socorro poderoso adentro. Porque se puede orar con gozo en Cristo por todos los hermanos. Y se puede estar en la prisión más grande y todavía estar en Cristo. Amén, hermano. ¿O no vamos a servir solamente al Señor cuando todo esté bien? Y cuando llega el día de la enfermedad, estamos enfermos, estamos en Cristo. Y estamos viviendo, usted Roberto, hoy día tantas relaciones. Somos un vecino en Cristo. Somos un médico en Cristo. Somos un mecánico en Cristo. Somos un esposo en Cristo. Usted, hermano, es una esposa en Cristo. Y usted, hermano, es un soltero en Cristo. Usted, hermana, es una doncella, una soltera en Cristo. ¿Cómo será eso? En Cristo. Un hijo en Cristo. Un padre en Cristo. Un administrador en Cristo. Uno que vive a Cristo en todas las áreas de su vida. Porque para mí el vivir es Cristo. Conforme me alegro y esperanza de que en nada seré avergonzado. ¡Qué alta la vara! ¿De cuántas cosas tiene usted que avergonzarse o yo que avergonzarme, Dios? Que nos socorra el Señor. Antes bien, con toda confianza, como siempre. Como siempre, dice Pablo, porque siempre estoy viviendo en Cristo. Ahora también. Ahora que estoy preso. Ahora que estoy en la peor situación. Ahora también. Ahora también será magnificado Cristo. Oh, no, Señor, ayúdanos, Señor. Señor, ayúdanos. Ayúdame a compartir esta palabra. Ayúdanos a recibir esta palabra. Ahora también será magnificado Cristo en mí. En mi cuerpo. Pero en Él. Como siempre. No seré avergonzado. Como en tantas oportunidades. Ahora también. Será magnificado Cristo en mí. Tenía clarísimo la razón de ser de su vida. ¿Por qué estoy en este cuerpo? ¿Para qué estoy en este cuerpo? Ahora también, como siempre, será magnificado Cristo en mi cuerpo. Porque el Padre que nos está mirando desde los cielos, que está interesado en revelar esta palabra para que se quede siempre en tu corazón, para que se termine este retiro y venga febrero y marzo y todo el año, que esta palabra lo persiga. Señor, que tu palabra actúe. Porque la palabra de Dios es así, actúa. Queda trabajando. A ver, hermano, qué bueno cuando una palabra queda grabada, queda de memoria. Ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo. Oh, hermano, porque, hermano, para eso está usted aquí, en este planeta. Para esto usted nació en este país. Para eso estamos en este mundo. Para que Cristo sea magnificado. Que sí. Qué profundo. Que alcance. planificado la eternidad, como nos compartía el hermano Roberto, esa imagen eterna plasmada ahora aquí, magnificándote. Amado hermano, yo sé que es usted, su profesión, su trabajo, su vida, su familia, su mundo. Cada cual tiene su pequeño mundo, ¿cierto? Su campo, su terreno, su trabajo, su familia, su hogar, sus preocupaciones, sus desvelos. Lo bueno y lo malo que le ocurre a usted, hermano, todo es secundario, todo viene después de esto. Usted está en el mundo para que Cristo sea la bendición. No está por otra cosa. No, hermano, no, no, no. El éxito es secundario. Casarse o no casarse es secundario. Ser feliz o ser infeliz en la tierra es secundario. Que se cumpla en ti, Dios mío. Que se cumpla en mí, Señor. Que se cumpla en mí, Señor. ¿Quiere hacer esa oración? ¿Quiere decir? Que se cumpla en mí, Señor. Dígaselo con sus propias palabras. Señor, que se cumpla en mí esto. Que sea ahora magnificado Cristo, ahora también. Yo no sé con qué se va a enfrentar usted mañana, pero mañana diga, Señor, ahora también, sea magnificado Cristo en mí. Amén, hermano. Gloria al Señor. Como el Padre miraba desde los cielos el caminar de su Hijo Jesucristo en la tierra. Cómo observaba, cómo lo guió y lo defendió cuando huyó a Egipto, cómo lo guardó cuando lo trajo de nuevo y lo observó desde los cielos. Aleluya, cuando fue al desierto y triunfó sobre el enemigo y luego en todo su caminar no lo dejaba solo, lo observaba, porque ahí estaba el Hijo glorificando al Padre, magnificando al Padre en sus actos, en sus dichos, en sus pensamientos, en sus palabras, en todo su ser, en todos sus actos, en todo momento, siempre, sin ser avergonzado, nunca. Cristo magnificó durante toda su existencia al Padre que observaba desde los cielos, y eres el vencedor, bendito sea su santo nombre, glorioso Jesús. Ahora es tu turno. Ahora estamos nosotros en la tierra y el Padre quiere ver a Cristo formándose en nosotros, y Cristo manifestado y Cristo magnificado en cada circunstancia, en cada situación, en cada cosa que te pase, que me pase, que Cristo sea magnificado. Que vivir, amado, que simple es esto el vivir. Me levanto en la mañana, me lavo, oro, tomo el bus o tomo el auto, manejo, voy a la oficina, voy a ver a los hermanos, paso aquí, paso allá, vuelvo a la casa, almuerzo, me relaciono con mi familia, estoy con los hijos, estoy en la casa, veo lo que falta, voy y vuelvo. ¡Es el vivir! Usted compra, usted vende, usted maneja, usted conduce el vehículo. Hermano, todo, todo lo que hacemos, es el vivir. ¿Cómo nos relacionamos? ¿Qué hacemos? Los tratos que tenemos con toda la gente hasta que volvemos a la casa y nos acostamos y dormimos. El vivir, es decir, no soy el creyente de reuniones, no soy espiritual en los campamentos, no he magnificado a Cristo en los grandes eventos, sino en todo mi vivir. Cuando usted va a comprar, compre en Cristo, hermano. Cuando usted va con la tarjeta de crédito y le ofrecen todo, hermana, compre en Cristo.
Hermano, miremos televisión en Cristo. Amén. ¿Será posible eso? ¿Será una locura lo que estoy diciendo? Estoy seguro que si nos sentamos frente al televisor en Cristo, sabremos perfectamente cuándo hay que cambiar de canal o cuándo hay que apagar la tele, porque estamos mirando en Cristo. Mírenlo en la carne y cosechará los frutos de la carne. Que el Señor nos perdone la vara alta. Con toda confianza, como siempre, ahora también Cristo será magnificado por mí. Hasta las cosas más íntimas. ¿De qué cosas tendría que hablar? De todo, hermano. ¿Qué cosas tendría que tocar? Hasta la más pequeña, hasta la más sutil. Pero, hermano, será fanatismo eso. Eso es lo que Satanás quisiera. Le está susurrando Satanás, lo oí. mi mayor gozo es mirar a un hermano de frente y no tener de qué avergonzarme, llamarlo en el Señor y recibir su bendición en el Señor y llorar junto aquí. ¿Te gusta eso? No estamos hablando de los que se conforman con una forma religiosa, externa, dominical, de reuniones, de culto y nada más. Estamos hablando de los que tienen a Cristo revelado, confesado, a los que se glorían en Cristo, que tienen sus fuentes allá arriba. No porque la ley me lo demande, no porque las demandas de la palabra santa de Dios me obliguen a hacerlo, sino porque tengo una vida poderosa por dentro, santa, preciosa. Aleluya, que se manifiesta gloriosa en todas las áreas de mi vida. ¿Sabes cuál es mi dolor? ¿Sabes cuando contristamos el Espíritu? ¿Sabes cuando traemos dolor y traemos muerte? Usted lo sabe, la respuesta la tiene. Cuando no se ve a Cristo. Cuando no es Cristo magnificado. Cuando su carne o mi carne se levanta, entonces hay muerte, hay dolor, hay confusión, hay problema en la casa. ¡Ay, ay, ay! Esposo en Cristo, hermano. ¿Cómo tratas a tu esposa? ¿Cómo? Hermano, la Escritura tiene tantas demandas, pero la Escritura por sí sola no puede, aunque tú te sepas de memoria todas las charlas matrimoniales habidas y por haber, y todos los encuentros matrimoniales habidos y por haber. Si la vida de Cristo no tiene una salida, una expresión por ti, estás perdido, aunque vayas a los mejores asistentes, consejeros, psiquiatras que te asistan. Si no fluye la poderosa vida de Cristo, te quedarás con las recomendaciones y con un fajo así de charlas y recomendaciones. Para mí es vivir en Cristo. Qué simple suena la frase, pero qué profundo el contenido trae. Amado hermano, entiéndelo, por favor. Si no entiendes, tendrás ganancia. Tú mismo serás irrevencible en el día de Cristo. Estarás lleno de fruto de justicia, que son por medio de Cristo, llenos de frutos. Qué terrible cuando pasan los años. Llevamos años en el Señor y todavía la esposa no aprende a ser una esposa en Cristo. ¿Hasta cuándo? Y el esposo todavía no aprende a ser una esposa en Cristo. ¿Dónde están los frutos de justicia que son por medio de Jesucristo? ¿O no está Cristo? Salmo 93 dice: poderoso eres Jehová. Aleluya. Amén. A las alturas es poderoso, el más poderoso que el estruendo de las muchas aguas. A él están sujetos ángeles, principados y potestades. Gloria al Señor. Podemos cantar cántico nuevo, hermano, orar en nuevas lenguas y exaltar con regocijo hasta quedar fatigado al Señor que está allá arriba en los cielos. Sí. Pero no se olvide, no se olvide nunca más de 2 Corintios capítulo 13. 2 Corintios 13, 3. El que no encuentra me ayuda a leer. Pues buscáis una prueba de que habla Cristo en mí, el cual no es débil para con vosotros, sino que es poderoso. ¿Dónde?
En nosotros.
El Señor Jesucristo no es débil para con nosotros, sino que es poderoso en nosotros. Oh bendito Señor, ¿será posible un noviazgo en Cristo?
Amén.
Tenemos pocos ejemplos. Abundan los ejemplos malos. Abundan los ejemplos de las estrellas del cine y de la televisión. Bellos rostros. Pero tus corazones están llenos de maldición y de amargura. Preciosas figuras externas, pero por dentro no se sacian de pecar, están llenos de adulterio. ¿Será posible un noviazgo en Cristo? ¿Será posible enamorarse y sentir algo por otra persona y que eso sea regulado por Cristo? Es posible. Es posible, ¿por qué? Porque está Cristo dentro y porque eres poderoso para socorrer a un corazón. joven ya una señorita. Hermano, es verdadero noviazgo, es acercamiento, es eso. Llamémosle como le llamemos. Los nombres lo de menos. Pero es legítimo que alguien se enamore de alguien. Pero hermano, no puedes hacerlo porque así nomás. No puedes hacerlo porque los ojos, porque la figura, porque la voz, porque el tono. Ni siquiera porque te guste. Porque se supone que para ti, joven, ya Cristo es tu vida. Si Cristo es tu vida, vamos a tener que recogerte del suelo. Si Cristo no es tu vida, vamos a tener que reunir a toda la iglesia para perdonarte, como a muchos le ha ocurrido. Vamos a tener que sufrir otro fracaso, va, y otro dolor, va, y otro matrimonio llorando, y otra iglesia estancada, y otro hermano, ¿hasta cuándo se levantará una nueva generación de jóvenes para los cuales su vivir sea Cristo? Esto quiere el Padre. Está mirando desde arriba y los ángeles están expectantes a ver si uno de estos jóvenes, si alguna de estas señoritas está dispuesta esta noche a decir: Señor, yo quiero vivir en ti. Hay expectación en los cielos esta noche, hoy día, para que tu hermano y tu hermana puedan vivir esta etapa en Cristo. Pero no solo esta etapa, hermano. Los que llevan un año de casado, o menos de un año, 2 años, o 5 años, o 10 años, o 25 años. Hermano, basta de traer dolor, basta de traer amargura, basta ya, basta ya. Has traído suficiente muerte, has cosechado suficiente muerte por andar en nosotros mismos, por andar en la carne, por satisfacer los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida. Oh, hermano mío, escucha lo que el Señor te habla y no te endurezca tu corazón si hoy te habla Dios. Porque es posible ser un esposo en Cristo. Es posible ser una esposa en Cristo. Es posible vivir en Cristo. Es posible que la alegría la disfrutemos en Cristo. Que el descanso sea en Cristo. Que el dolor sea en Cristo. Oh, hermano, que estás siendo tentado. Hermano, ¿cómo te estás conduciendo? ¿Cómo te estás deslizando? ¿Cómo estás administrando tus bienes? ¿Qué estás haciendo, hermano? Tú sabes que si no se manifiesta Cristo en ti, si no se manifiesta Cristo en ti, hermano, será muerte, dolor. Tú sabes. Hermano mío, ya terminé de compartir esta palabra. Señor, ¿qué haremos ahora? No puedo dejar de hacer un llamado, pero que Cristo sea magnificado. Si no, no tengo razón para vivir. Aparecerá una iglesia así en estos últimos tiempos, antes de la venida del Señor. Aparecerá una iglesia que magnifica a Cristo. Hermano, en el Señor hay perdón. En el Señor hay misericordia. El día de ayer se acabó. Lo que pasó ayer se terminó. Ahora hay otro día. Mañana hay una nueva misericordia para ti. Tu fracaso y los míos van quedando atrás. El Señor está perfeccionando la obra que Él mismo comenzó. Hermano, ¿hay una obra de Dios en ti? ¿Hay o no hay? ¿Hay una obra en ti? Comeremos hoy día con el Espíritu Santo para que nos persuada. Persuádeme, Señor. Toca mi corazón que se está como endureciendo otra vez. Y me cuesta llorar, me cuesta doblar mis rodillas, me cuesta clamar, me cuesta, no sé, orar, me cuesta. Pero escucho tu palabra y algo me pasa. Señor, ayúdame, quiero vivir en ti. Que se cumpla en mí tu palabra.
Radio Iglesia Net brinda enseñanzas que guían, edifican, exhortan y desafían a ser verdaderos discípulos de Jesús. No.